Terminamos la semana pasada. La semana pasada terminamos con una oración, un ruego, una intercesión de parte de Judá a José, no sabiendo que era José. Y ahora, empezando en 45:1, José está dispuesto a revelarse a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Después de ver que sus hermanos realmente eran cambiados, realmente arrepentidos, él no pudo más ya. No fue necesario darles más pruebas. No pudo contenerse. Como dije, José fue vendido a la edad de 17 años. Tuvo 30 años cuando fue delante del rey. Estudiamos en a 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Entonces, ya tenía 30, ha pasado los 7 años de abundancia, y vamos a ver que pasó 2 años más de escasez. Así que tiene casi 40 años. Ha pasado 22 años más o menos desde el tiempo, la última vez que vio a su padre. Dice en versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Lloró a gritos. No era un hombre de hierro, no era un hombre frío, sino lleno de sentimientos, lleno de compasión. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ya sabe que Benjamín, su único hermano de la misma mamá, era bien de Raquel. Y ahora simplemente está pensando en su papá. ¿Vive aún mi padre? Pero sus hermanos no pueden responder. ¿Por qué? Es que cuando José era desconocido a ellos, tenían temor de él. Pero ¿cuánto más ahora? Recordando que ellos han actuado como sus enemigos mortales en su juventud. Querían matarlo hace 22 años por envidia. Pero en vez de esto, lo vendieron como esclavo. Ellos sí eran fríos, sin sentimientos, sin compasión. En 42, capítulo 42, revisando, 42:21 dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Cuando lo vendieron, lo echaron en una fosa y comenzaron a comer. Corazones duros. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. José, como hombre sensible, sabe que tiene que hablar. Tiene que hablar de esa gran traición que pasó hace 22 años. Sus hermanos no van a tener paz hasta que hacen algo tocante al asunto. Versículo 5. Ahora pues, no entréis tristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todo fue parte de un gran plan de Dios. Todo fue parte del consejo predestinado de Dios. Cuando uno entiende cómo Dios está ordenando todos los eventos, eventos alegres y eventos malos, es más fácil perdonar. En vez de guardar rencor, uno sabe que hasta los eventos tristes de la vida tiene sus buenos propósitos para el Hijo de Dios. Si uno realmente puede creer lo que dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una cadena que no se puede romper. Y de estos dice, todas las cosas se ayudan a bien. Así que es una buena postura reconocer el plan de Dios detrás de todas las aflicciones, pero solamente a la persona ofendida. El ofensor no puede tomar la misma postura. Porque aunque la Biblia está enseñando la predestinación, acabamos de leer dos veces, Dios predestinó, nunca está negando la responsabilidad del hombre. Es sumamente malo si un hombre dice, sí, pecó, pero era el plan de Dios. Eso sí que no. San Pablo escribió de esto en Romanos 3:7. Romanos 3:7. Cuando él dijo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Hagamos males para que vengan bienes. Eso es negar la responsabilidad por nuestras acciones. Entonces, una buena postura, si eres la persona ofendida, decir, ok, fue el plan de Dios, todo salió bien. Pero si eres el ofensor, no se puede tomar esa postura. Los hermanos de José son culpables de un gran delito. Pero por la mano de Dios, todo salió bien. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Está enseñando José a sus hermanos, mire, estamos en una buena posición nuestra familia. Todo el mundo está muriendo de hambre. Y habrá 5 años más de escasez terrible. Pero por causa de mi trayectoria, del mano de Dios, nosotros tenemos todo lo necesario para sobrevivir el crisis. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fue un gran plan de Dios. El gran propósito de la vida de José fue ser como un salvador del mundo. El mundo de aquel entonces, como un libertador de muchos pueblos. Durante una gran hambre, un gran hambre que puede acabar con naciones. Y también estaba llevando a cabo la promesa de Abraham. A lo mejor nadie estaba pensando en la promesa de Abraham que estudiamos en capítulo 15. En capítulo 15 Dios dijo, en 15:16 de la promesa de Abraham, dice, y en la cuarta generación volverán acá porque no aún ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ah, un poco más antes. En 15:13 Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimido 400 años. La esclavitud de José era como profecía de todo el pueblo judío. Y Dios estaba llevando ahora a toda la familia ya, para que cuando entremos en el libro de Éxodo, veremos otra historia. Bueno, de sus hermanos acá, dice él, no fueron ustedes, sino Dios que me ha traído. Está disculpándolos completamente, dice, no fue, ustedes actualmente realmente no tenían nada que ver, aunque eran culpables. Está tomando como algo inevitable el destino de su vida. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana? Cuando se tratan mal, ¿tú reconoces la mano de Dios en todo? ¿O empiezas a guardar rencor? ¿O de tomar venganza por medio de palabras afiladas? ¿O por medio de chismes como cuchillos? ¿Confías tú en el plan y en la promesa de Dios? ¿O tienes por dentro una rabia en tu corazón en contra de la persona que Dios está empleando como herramienta de pulir su carácter? Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Es tiempo de venir a Egipto, donde habrá protección, comida. No tienen que preocupar más. Es que el padre Jacob puede venir y vivir su vejez en tranquilidad. Versículo 10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Habrá protección para todos. Ya podemos disfrutar de los frutos. Está diciendo, de muchos años de sufrimiento y de diligencia de parte de José. Está diciendo, no van a experimentar ninguna pobreza, ni ustedes, ni sus niños, porque Dios hizo una provisión para su pueblo. Versículo 12, he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. ¿No están soñando? Dice, vaya, tiene el como testigo mi hermano Benjamín, tiene que irse y proclamar las buenas nuevas a mi padre. No solamente de que Simeón, el hermano en la cárcel, ya está libre. No solamente de que Benjamín está regresando sano y salvo. No solamente de que José no murió, sino que José también está en una posición gloriosa, controlando las fortunas de todo un país. Que su vida está llena de gloria. José dice, vaya a revelar a mi padre la gloria que yo tengo aquí en Egipto. Y dice que tiene que irse y proclamar con urgencia las buenas nuevas. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Un hombre lleno de amor fraternal, no frío como sus hermanos antes. Versículo 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Por fin están un poco calmados para hablar con él. 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Aquí hay un punto sumamente importante, hermanos. Hay que preguntar y hay que reflexionar, ¿por qué el rey fue tan bondadoso con los hermanos de José.
¿Por qué?
¿Merecían ellos un lugar como Gosén, un lugar fértil? ¿Han actuado acaso en una manera muy noble para realmente estar dignos de tanta consideración? Respuesta: claro que no. Merecían un gran castigo. Merecían ser echados en la cárcel o vendidos como esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces fueron recibidos así por el rey faraón? Amén. Por la consideración de José, el que era salvador de aquel entonces. Era como un padre a faraón. Recibieron todos estos hermanos un buen tratamiento por el mérito de otro, un mérito ajeno. Eso fue como un regalo a José, el verdaderamente noble. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hay bastante simbolismo en este capítulo. Hay muchos tipos y muchas sombras. La Biblia aquí está predicando a Cristo Jesús por medio del Testamento Viejo. ¿Por qué el Padre Dios es tan bondadoso con nosotros? ¿Acaso somos muy nobles? ¿Acaso merecemos su amor y su bondad? Lo tenemos esto por causa de otro, por causa de Cristo Jesús. Vamos a Juan 6:37. Si olviden todo o si están casi dormidos, eso es el punto más importante del mensaje de hoy. Juan 6:37. Si alguien quiere leer Juan 6:37. Amén. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, como el faraón dando buenas posiciones a los hermanos de José, el Padre está dando personas a Cristo Jesús. Hay una transacción, no entre tú y Dios. Hay una transacción entre el Padre y el Hijo. Todo el que el Padre me da, ese vendrá a mí. Dado a Cristo de parte del Padre. También en Juan 10:27. Si alguien puede leer, por favor, Juan 10:27-30. Juan 10:27. Amén, aleluya. Aquí Cristo dijo de nuevo en versículo 29, mi Padre que me las dio. Hubo una transacción entre el Padre y el Hijo. Y no tenía nada que ver con las personas regaladas. Y espero que vean, hermanos, el ridículo es que decir que un cristiano verdadero, comprado por la sangre de Cristo, puede ser de nuevo perdido. ¿Cómo es posible? Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si el hombre es salvado por sí mismo, o si es un hermano falso, quizás, claro, puede ser perdido. Pero si fue dado como regalo del Padre al Hijo, es imposible. Dios sabía ya de todos tus pecados antes de salvarte. En Romanos 5:6. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, nunca murió por un bueno. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Dios te salvó antes, sabiendo todos tus pecados, dice en el versículo que sigue, cuando éramos enemigos, ¿cuánto más después, cuando estás luchando con el pecado? 1 Corintios 6, 19, lo voy a leer. Muchas veces, 1 Corintios 6, 19. Muchas veces decimos en inglés, I gave my heart to the Lord. Di mi corazón al Señor. Pero la Biblia dice en 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuiste comprado por una transacción ajena entre el Padre y el Hijo. No fuiste salvado por nada de lo que tú hiciste. Bueno, vamos a regresar al texto. Versículo 19. El faraón hablando dice, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Faraón está confirmando la invitación de José. No tiene que preocupar por sus cosas. Dice, la riqueza de Egipto será supliendo sus necesidades. Y tu hermana, y tu hermano, ¿estás preocupado por tus cosas? Dice enseres. Yo no sabía que son enseres. Tuve que buscar en el diccionario. Muebles, utensilios domésticos, dice. Sus cosas, sus materiales. ¿Vives tu hermano preocupado por estas cosas? Pensando, ay, esto y aquello. Mientras Dios está diciendo, todos los recursos del cielo van a suplir sus necesidades. Por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vestió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No era necesario para ellos, se pudiera dejar todo, porque ya iban a entrar en la riqueza de Egipto. En 21 dice, y lo hicieron así, los hizo... Hijo de Israel, les dio José carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino. Los israelitas ni tenían carros. Para ellos un carro era como un limusina viniendo así a su casa. Pura riqueza para ellos. Versículo 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata. Y 5 mudas de vestidos. José ya está dando regalos a ellos. Nuevos vestidos. Más simbolismo de Cristo Jesús. Amigo, señora, ¿tienes tú nuevos vestidos de parte de Cristo? Quien dijo, por tanto yo te aconsejo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mucho simbolismo de Cristo Jesús en este capítulo. Versículo 23, regresando al texto, dice: y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Todo esto es evidencia para convencer a Jacob de la realidad de la promesa de José. Se pudiera simplemente venir con una promesa: ven papá, mírelo, vamos a regresar ahí, hay pura riqueza. Pero José quería mandar evidencias. Era una confirmación. Y la Biblia dice que Dios ha dado a nosotros evidencias de lo que está prometido, de toda su riqueza. Hablando de las arras, no voy a ir, pero en 2 Corintios 1:21 dice: Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo como evidencias para convencernos de la realidad atrás de la promesa. Versículo 24: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. ¿Por qué iban de pelear en el camino? Ya todo está paz, ¿no? No, imagínense regresando. ¿Qué vamos a decir a papá? ¿Cómo es eso que José está vivo? Fue tu culpa, Simeón. Querías matarlo. Y Rubén iba a gritar: pero yo quería librarlo. Tú lo vendiste, Judá. Entonces, él, José, ya conoce a sus hermanos. Dice: no riñáis en el camino. Hermanos, yo he encontrado que ese versículo es una buena oración, porque cuando yo voy a algún parte con mi esposa, oramos siempre esta oración. Porque es muy fácil manejando toda la noche. ¿Y la cámara tú no lo trajiste? Es el versículo 24. Dice: y despedido a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. Y siempre mi esposa y yo tratamos de orar eso antes de un viaje, especialmente un viaje largo. 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. No lo creía. Nada. Después de vivir una vida de engañar y de ser engañado, de engañar a su hermano, a su papá, Jacob engañó a Isaac. Después de ser engañado con esa otra esposa, Lea, no cree. Y la mera mención del nombre de José se da tristeza. No va a creer, dice. Versículo 28. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo José los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Solamente por ver los carros. Es que los carros en esta historia representan el Espíritu Santo. Podemos ir a alguien diciendo: mire, Cristo vive, y toda la abundancia del cielo está ahí para nosotros. Sí. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Pero solamente con la presencia del Espíritu Santo, con evidencia, va a abrir sus ojos. A lo mejor Jacob pensó: ya no hay sorpresas para mí. Ya una vida de sorpresas, de engaño de la boda, el engaño de su hermano. ¿Cómo encontró a Dios? En una escalera en Betel. El reconcilio que tuvo con su hermano Esaú, el gran pleito que tuvo en Sequem por la deshonra de su hija. En fin, no esperaba más sorpresas. Él estaba concluyendo: ya mi vida está acabando amargamente, amargamente. Porque en 42, 36, él dijo, entonces su padre Jacob les dijo, en 42, 36, me habéis privado de mis hijos. José no parece. ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaré, es contra mí son todas estas cosas, todas las providencias en mi contra, voy a morir amargamente. No estaba esperando nada de Dios. Pero ahora tiene todos sus hijos reunidos. Y así nosotros, hermanos, debemos de esperar grandes cosas de Dios. Y no decir, he sufrido providencias negativas y aflicciones y simplemente encerrados en la amargura. No. A veces toma tiempo. Pero debemos de esperar, como la enseñanza en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 2:9, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay sorpresas, hermanos, en nuestra vida, debemos de orar por esas y esperarlas y no pensar, todo está en mi contra. Claro que no. Versículo 28, último versículo, ya estamos cerrando. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo viva todavía, iré y le diré antes que yo muera. José era como un muerto en la mente de Jacob, y ahora es como alguien que resucitó de los muertos. Era como el hijo pródigo, aunque no por el pecado, pero el padre en el hijo pródigo dijo, eso mi hijo muerto ya está vivo. Es tiempo de regocijar. Cerrando en unos puntos de doctrina. Sabemos, hermanos, del fin del libro de Lucas, hablando del camino de Emaús, al capítulo 24 de Lucas, que Cristo vino a hablar con algunos de sus discípulos y reveló algo bien importante del Testamento Viejo. En 24:17 de Lucas dice, y les dijo, Cristo hablando a algunos discípulos que ya cayeron en el pesimismo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Probándoles. ¿Qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentenciada de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, como que ya se pasó la esperanza, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aquí es el punto importante. Cristo dijo a sus discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y cuando dice comenzando de Moisés, quiere decir comenzando con Génesis. Moisés escribió Génesis. Comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El punto es este. Muchas iglesias son débiles hoy en día, no saben nada casi del Testamento Viejo. Creen, somos cristianos del Nuevo Testamento. Yo no, hermanos, lo siento. Yo soy cristiano de toda la Biblia. Y dice aquí Cristo que toda la Biblia está predicando a Cristo Jesús. Y hay tipos y sombras. Vamos a ver en la vida de David cómo estaba enseñando de Cristo como rey. En el libro de Sansón, en la vida de Sansón, en la vida de Salomón, en la vida de Moisés. Pero aquí en este capítulo hay demasiados tipos de Cristo. Hay más de 100. Voy a tocar algunos de lo que puede ver aquí, de cómo están predicando Cristo en la vida de José. No solamente en este capítulo, sino en toda la vida de José. En este capítulo, José está revelando a sí mismo a sus hermanos. Yo soy José. Cristo estaba revelando a sí mismo a todo el pueblo. Yo soy el camino y la vida y la verdad. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de la vida. Aquí dice que José lloró a gritos. Cristo a la tumba de Lázaro lloró. Dice en un versículo, Cristo lloró. Era un hombre así de compasión. Cristo nos mandó ir a predicar buenas nuevas. Eso es lo que José hizo en versículo 9. Dice, daos prisa, id a mi padre y decidle. Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por ser Señor de todo Egipto. Ven a mí y no detengas. Y nosotros tenemos que ir y predicar que Cristo está al lado del Padre, a la diestra, con gran poder, gobernando todo el universo. Además, era un mensaje urgente, dice en versículo 13. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria y todo lo que habéis visto, y daos prisa. Y nosotros, aunque no queremos reconocer, también tenemos un mensaje de prisa. Y quizás pasando unos meses o unos años, tendremos actualmente un plan verdadero de evangelismo. Pero aquí había prisa. José era amado de su padre. Y Cristo, el Padre, dijo, esto es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a él oír. José fue odiado de parte de sus hermanos por envidia. Los sacerdotes entregaron a Cristo a Pilato, dice, por envidia. José fue puesto en una fosa, Cristo en una tumba. Los dos salieron. José fue un siervo. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los dos eran tentados sin pecar. José fue tentado en la casa de Potifar. No cayó en el pecado. Y dice de Cristo en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Moisés en esa historia estaba predicando a Cristo Jesús. Los judíos tenían el evangelio por medio de esa historia y esa realidad. Los dos eran exaltados para gobernar a todo. José al lado de Faraón, Cristo, como dice en Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que pongo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. José estaba dando dones a sus hermanos, ropa, dinero. Cristo subiendo al Padre, como dice en Efesios 4, por lo cual dice subiendo al Efesios 4:8, por cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles fueron los dones? Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, etcétera, etcétera. Los dones del Espíritu Santo. José tuvo ya las llaves del almacén de pan. Y Cristo es el pan de la vida. Hay personas muriendo de hambre espiritualmente, de un hambre espiritual, y Cristo tiene la abundancia. Cerrando, es posible que hay alguien acá que tiene un corazón como Jacob. Si escuche todo eso y dice, frío, frío, duro de corazón. Ya recordé el versículo que olvidé, porque olvidé un versículo en medio de eso de la salvación por regalo, de un corazón duro, y creo que el Espíritu Santo me dijo ahorita, Ezequiel 36. Lo tuve en la parte que dije que había una transacción entre el Padre y el Hijo. Cristo dijo, todo el que el Padre me da. Y estuvimos relacionando esto con el hecho de que los hermanos de José recibieron un buen lugar en Egipto, no por sus propios méritos, sino por los méritos de otro. Y ahora, quizás tienes un corazón como Jacob, que escuchando todas estas cosas, no lo cree. No le ve nada de la riqueza de Dios, no está viendo los carros llegando en el camino. Y nuestra oración para ti es que Dios tiene que cavar a su pecho. Como dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oh Padre, tú dices en tu palabra, os es necesario nacer de nuevo. Haz tu obra, Señor. Saca, Señor, de un hombre, Señor, una señora aquí, ese corazón de piedra. Para que vean, Señor, toda la riqueza. Para que digan, Señor, como Jacob, basta ya, es suficiente. Ya lo veo, pero no van a ver nada, Señor, hasta que tú lo toques su corazón. Saca de ellos, Señor, ese corazón de piedra. Como tú hiciste con los hermanos de José, como tú hiciste con Jacob, Señor. Haz tu obra, Señor, tu obra misteriosa del nuevo nacimiento acá. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro mensaje. Si ha sido tocado en algo por el mensaje o si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí para orar.